Hola a todos, es Pablo. Es un gusto darte la bienvenida o recibirte nuevamente al podcast de tu iglesia. Antes de continuar con este episodio, te invito a suscribirte a nuestro podcast. Tómate un minuto para hacerlo. Además, te invito a visitar nuestra página web www.tuiglesia.org. Ahí encontrarás una manera ideal para compartir este contenido con un amigo o mantenerte al tanto de todo lo que está sucediendo aquí en tu iglesia. Pero lo más importante, espero que la siguiente presentación inspire tu próximo paso en tu caminar en la fe. Durante las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de un tema que ha sido caótico y tal vez incluso se ha convertido en un tabú en el cristianismo. Un tema que para mí personalmente fue realmente complicado en algún momento de mi vida. Vamos a hablar del llamado. Todos los cristianos esperan su llamado. A muchos nunca les llegó, como a mí, y a otros les llegó pero nunca se dio. Otros se frustraron. Otros siguen esperando su llamado. Muchos, tristemente, confunden el llamado y el llamamiento. Pero, entonces, ¿qué es el llamado? Y de eso vamos a estar conversando durante las próximas 4 semanas. ¿Qué es el llamado? ¿Qué tipos de llamado hay? Vamos a conversar entre versículos que muchas veces nos han enseñado sobre ser llamado y ser escogido. Y también vamos a conversar sobre los casos de las personas que no son llamadas, pero se ofrecen. ¿Qué tal si vamos a Efesios 4:11? Efesios 4:11 en la Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y este específico versículo tristemente se ha sacado de su contexto durante muchísimos años. Porque se les ha enseñado a las personas, a mí se me enseñó durante muchos años que eras un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro, o si no, no servías al Señor para nada, no eras llamado, no eras escogido. Y tristemente esto llevó a que muchas personas hoy en día estén en el papel de pastor o de maestro o de evangelista sin tener las capacidades, los talentos o siquiera el llamado para hacerlo. Y se convierten las iglesias en empresas y dejan de ser iglesias de Cristo. Ahora, que te llamen es algo que suena realmente importante, pero no necesariamente lo es. Pregúntele a un soldado que lo llaman a la guerra. O en mi caso, a veces escucho que mi esposa me llama y me dice: ¡hey, Pablo! El almuerzo está listo. Y yo voy feliz porque me llamó, pero como todo matrimonio hay días que me llama y me dice: ¡hey, Pablo! Y entonces ese llamado no queda tan bien. ¿Qué les parece si oramos e iniciamos la charla de hoy? Señor Jesús, te damos gracias por este día y te pedimos que tomes el control de todo lo que vayamos a decir. No permitas que digamos nada fuera de contexto para que no se convierta en un pretexto. Que tu palabra sea la que revele a tu palabra, Padre Celestial. No permitas que manipulemos versículos, Señor, para mover emociones, sino que seas tú y tu Espíritu Santo el que nos dirija a toda verdad. Cuando yo era joven, crecí con todo esto. Toda la vida esperé mi llamado. Primero creí que era la música, porque a corta edad tuve la capacidad y la oportunidad de escribir canciones que se grabaron en grandes auditorios y la gente las cantaba. Yo dije, esto era lo mío, y se me subió a la cabeza. Después tuve la oportunidad de ir a estudiar a otro país y hacer misiones y dije, no, este es mi llamado, definitivamente. Luego llegó el evangelismo y se puso de moda y yo dije, ah, sí, yo soy llamado a ser evangelista, pero me di cuenta que cuando trataba de evangelizar, la gente dejaba de creer en Dios. Entonces, la confusión creció y creció y creció, pero al mismo tiempo me seguí preparando porque yo dije, en algún momento Dios me va a llamar. Yo al día de hoy sigo esperando mi llamado, pero de eso vamos a hablar en la semana 3. Pero sí te puedo dejar claro, en algún momento dejé de esperar mi llamado. Porque algunos nunca fuimos llamados, pero eso no quiere decir que no fuimos escogidos. Y es muy importante entender la diferencia entre estar llamado y estar escogido. Un ejemplo muy claro de esto está en la Biblia. Vemos a Saúl, Dios lo llama a ser el rey de Israel, el primer rey de Israel, pero se le sube a la cabeza, pierde la visión y Dios ya no lo escoge. Como ustedes saben, aquí en tu iglesia trabajamos las prédicas o los sermones con un año de anticipación. Todo lo que se va a enseñar hoy se escribió y se oró y se diseñó hace un año. Pero en este caso, esta específica enseñanza a mí me apasiona y tiene alrededor de 15 años de haberse escrito y con el paso del tiempo se ha ido actualizando. Entonces quiero que te quede claro que nada de lo que se está enseñando el día de hoy fue porque tuve una consejería contigo o porque mis emociones fueron permeadas, etcétera, etcétera. Todo esto ya estaba escrito mucho antes del día de hoy. Existen únicamente dos tipos de llamados según la Biblia: el ir y el enviar. Muchos me dirán, no es cierto, Pablo, esto no es cierto. Está el llamado a la música, está el llamado a las misiones, está el llamado a ser apóstol, está el llamado a ser pastor. Pero no, según la Biblia existen únicamente dos tipos de llamado. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿sos enviado o estás llamado a enviar? Hablemos un poco acerca de la persona que es enviada o la persona que tiene que ir. Vamos a Lucas 10, del 1 al 12. La Nueva Traducción Viviente dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de los lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a la casa de alguien, primero digan la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa no son gente de paz, la bendición, digo, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que se les dé. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran a un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca y les aseguro que en el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a su pueblo. Ahora, este versículo es complejo porque vivimos en una época diferente. Vivimos en una época donde no acostumbramos a enviar personas sin nada y que estén cambiando de casas, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo globalizado muy diferente. Pero este versículo aplica inclusive hoy en día. Pero primero necesitamos entender qué es el ir. ¿Quién es aquella persona a la que Dios llama a ir? Y te doy algunos ejemplos. Están el misionero. Están el pastor, el evangelista, inclusive el trabajador social. Esas personas que les toca estar en el frente de batalla. Que les toca ir a preparar a las personas, ir a llevar el evangelio, ir a lidiar con las cosas difíciles que hay ahí afuera. La persona llamada a ir usualmente encaja dentro de uno de esos cinco ministerios que hablamos al principio: pastor, apóstol, profeta, evangelista y maestro. Recordemos que el apóstol hoy en día es muy diferente a como muchas veces se nos presentan. El apóstol es el misionero, era la persona encargada de ir por todo el mundo, formar iglesias, dejar una iglesia formada y seguir al siguiente lugar y formar una iglesia. No era un puesto ostentoso. Es el misionero de hoy en día, es un apóstol, por así decirlo. La persona que está llamada a ir tiene un llamado a salir de su zona de confort, de su zona de seguridad y de su zona de estabilidad. El que va es aquella persona que usualmente no tiene los recursos para hacer aquello a lo que fue llamado a hacer. ¿Y por qué? Porque el tiempo que podría estar dedicando a generar recursos lo necesita para enfocarse en aquello que fue llamado a hacer. El que va, va y no mira atrás. Y es un punto muy importante que quiero dejar claro aquí. El que va tiene una labor importante. Como vimos en el primer versículo, en el versículo que está en Efesios 4:11, que decía: dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y es importante entender que estas personas que van, su responsabilidad es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Entonces, la persona que es enviada, su responsabilidad es preparar al pueblo. Ahora, hablemos de los que son, de los que envían, que es el resto del pueblo de Dios. ¿Cuál es su responsabilidad? Llevar a cabo la obra de Dios. Ese es su responsabilidad. Muchas veces se nos enseñó que los que van son los que hacen lo que el llamado y son los que hacen la obra del Señor. Pero bíblicamente se nos enseña que aquella persona que va, su trabajo es abrir el camino para aquellas personas que van a hacer el trabajo real, meter mano, hacer que crezca el cuerpo de Cristo, que se edifique. Mientras que se nos ha olvidado enfocarnos también en la persona que envía, la persona que no necesariamente va a ir a poner su cara o va a poner su vida en riesgo. Y de ese quiero enfocarme hoy. En ese 95% de las personas que están dentro del cuerpo de Cristo, hay un 5% que son los que son enviados, que somos los pastores, los misioneros, etcétera, etcétera. Pero hay un 95%, la gran mayoría de personas que no son enviadas, que no quiere decir que no han sido escogidos ni llamados, sino que sí han sido escogidos y llamados, pero no para ir, sino para enviar. Su llamado no es a salir. La persona que está llamada a enviar tiene la capacidad de generar y administrar dinero. Es una persona que tiene la capacidad de orar, que tiene tal vez una discapacidad o una enfermedad que no les permite salir, ir al campo misionero, que tal vez no tiene la edad para salir, es un adolescente que todavía no tiene su capacidad de edad para ir, que tal vez no tiene el don de ir a evangelizar, que está lleno de alergias, que tal vez su estómago no da. Pero la persona que es llamada a enviar es llamada a ser excelente en lo que es. Sea ser empresario, sea gerente, sea ser un adolescente hijo que estudia, sea ser un anciano que ya se retiró y es abuelo y es papá o es mamá. Sea que es ser enfermera o ser doctor o ser maestro, inclusive ser ama de casa. Porque aquellos que calzan y que entran dentro de este grupo de personas que envían son personas que tienen la capacidad de enviar a otra persona de alguna u otra manera, sea económicamente, a través de oraciones o a través de sus dones y talentos. Dentro de esos están los empresarios, los gerentes, adolescentes, ancianos, discapacitados, las personas enfermas, alérgicas, estudiantes, universitarios, amas de casa. El 95% de las personas están en este grupo. Recordemos que el que va no puede hacerlo sin el que envía. Y el que envía no sirve para nada si no hay nadie que vaya. No son competencia uno del otro, son dependientes. Dependen uno tanto del otro. El que va no puede hacer nada si no tiene el dinero o si no tiene las capacidades para ir. Y el que envía no puede hacer nada si no hay nadie quien vaya. Y es muy importante, les voy a contar una historia personal. Como saben, yo soy teólogo, pero a mí me gusta hacer de todo tipo de cosas y aprender un montón de cosas. De todas las cosas que aprendí hace algunos años, aprendí a trabajar en Photoshop. No soy diseñador gráfico, nunca me he graduado de diseñador gráfico. Y descubrí algo. Hace unos años fue el terremoto de Haití. Y de pronto una organización que se llamaba Homes for Haiti sacó un anuncio que decía: ocupamos un diseñador gráfico que nos ayude. Yo no soy diseñador gráfico, yo me apunté, yo dije, yo les ayudo, yo sé diseñar un poquito. Nadie más se ofreció, nadie. A nivel mundial, nadie más se ofreció que un chavalo que no sabía absolutamente nada de diseño gráfico. Y se ofreció. Y de pronto diseñamos diferentes artes que se utilizaron para ir allá, para publicitar. Se hizo toda una línea gráfica porque Dios decidió usar a una piedra que no sabía nada de lo que estaba haciendo, porque las personas que están capacitadas para hacerlo no les dio la gana de hacerlo. Esto mismo pasó ahorita en Ucrania. De nuevo, otra organización levanta la mano y dice: ocupamos un diseñador gráfico que nos ayude a diseñar logos para camisetas y otro montón de cosas que ocupamos para llevar ayuda a Ucrania. Y su servidor levantó la mano y no hubo absolutamente nadie más en todo el mundo que levantó la mano. ¿Por qué? Porque la gente que está capacitada, ese 95% que no fueron llamados a ir a las naciones o ir a X o Y lugar de misioneros, pero que Dios le dio dones, talentos y carrera para hacer las cosas, no les estás dando la gana de servir a Dios en lo que son capaces. Porque el que envía, Dios le ha dado dones y talentos, así como la persona que va. Son dones y talentos con las cuales pueden enviar a personas. ¿Usted sabe cuántos misioneros o personas que fueron ayer a hacer ayuda social tanto a Ucrania como a Haití hubieran sido beneficiados del impulso de un diseñador gráfico que hubiera decidido hacer esto? Fueron cientos de personas que habían sido enviadas, que necesitaban a alguien que las enviara con un diseñador gráfico, que fuera ese apoyo. Pero a ningún diseñador gráfico en el mundo le dio la gana. De hecho, salieron un par de diseñadores gráficos que cobraban cuando había una emergencia humanitaria y decidieron decir: ah, bueno, si tienen dinero para enviar ayuda, entonces tienen dinero para cobrar, para pagarme. Hay que entender, yo estoy de acuerdo que el obrero es digno de su salario y estamos de acuerdo, pero si Dios te ha dado dones y capacidades, pues hay momentos específicos en los que los puedes usar. Tenemos que entender que ese 95% de personas que Dios llamó a enviar pueden hacerlo a través de oración, pueden hacerlo a través de economía y pueden hacerlo a través de diferentes cosas, como lo son dones y talentos. ¿Usted sabía que las iglesias a nivel mundial hay una estadística que es que viven o se sostienen de menos del 10% de las personas que asisten a la iglesia? Si usted tiene una iglesia de 100 personas, quiere decir que solo hay 10 personas que están sirviendo y solo hay un 5%, o sea, 5 personas que están sosteniendo esa iglesia con diezmos y ofrendas. Incluso en esta iglesia es menos del 3% de las personas que sostienen la iglesia con diezmos y ofrendas y es menos del 10% de las personas que ayudan o sirven en la iglesia. Y es importante entender esto. Como ustedes saben, a mí no me gusta hablar de dinero, diezmos y ofrendas. Usted puede hacer lo que usted le dé la gana con su dinero. Pero sí es importante entender que si Dios ya te dio la capacidad para hacer dinero y cada día te permite tener un mejor salario, no es solo para que te des una vida de calidad, porque eso sí está bien, pero sino que también puedas ser instrumento para que su mensaje llegue a diferentes lugares, sea a través de la iglesia local o sea a través de diferentes ministerios que hay alrededor del mundo. Yo he tenido la oportunidad junto con mi esposa de sentarme a hablar con misioneros en diferentes países que están en desesperación porque los recursos económicos se acabaron. No hay nadie que les quiera ayudar porque la gente se volvió, como decimos aquí en Costa Rica, coda. No quiere dar ni un cinco. Pero sí esperan que el misionero haga y esperan que el misionero dé un reporte de lo que está haciendo. Igual con las iglesias locales, usted ve personas llegar a la iglesia y espera que la iglesia esté pintada, que esté linda, que la iglesia tenga un alcance a la comunidad, pero a ellos les duele sacar un dólar, un colón de su bolsa. Y sí, es complicado, pero todos aquí tenemos un llamado, o sea, a ir o a enviar. Usted no tiene que esperar el llamado de Dios porque ya el llamado está implícito. Dios le ha dado a usted dones y talentos y usted lo más seguro los está utilizando. ¿Cómo sabe usted que Dios lo llamó? Fíjese en sus capacidades y en sus dones. Ya Dios te dio herramientas para tu llamado y lo más seguro es que ya los estás usando o incluso los estás desarrollando. Fíjate en la posición en la que estás. Eres ama de casa, pues utiliza tu capacidad de ser ama de casa para enviar personas. Me decís, pero ¿y como ama de casa yo lo que hago es limpiar la casa, mantenerla ordenada, administrar mi casa? ¿Cómo hago para enviar personas? Tienes ratos para poder orar por personas. Tienes la capacidad de preparar a tus hijos para que ellos sean hombres de bien y mujeres de bien, que inclusive puedan generar dinero para enviar misioneros. Ser ama de casa no es un llamado sencillo que, ay, me tocó hoy, qué vergüenza ser ama de casa, como muchas veces se ha enseñado en Latinoamérica. Ser ama de casa es una de las mayores responsabilidades que existe en este mundo que está totalmente echado a perder, y es formar a tu familia con fundamentos claros. Es la oportunidad que Dios te da de administrar tu hogar como ninguna otra persona lo puede hacer. De transformar el mundo. ¿Vos qué sabes que tu hijo sea el próximo presidente? Y está en tus manos formarlo. Tu llamado, sea el que sea, sea enviar o a ir, depende del llamado de alguien más. El que va no puede hacerlo sin el que envía, y el que envía no puede hacer nada sin el que va. No son competencias, son dependientes. Mi pregunta para vos es, ¿eres de los pocos que van? ¿Dios te llamó a ir? Pues si te llamó a ir, ¿qué estás esperando? Deja de poner excusas. Vos lo sabes desde adentro que Dios te llamó a ir. Pero si te llamó a enviar, o sea, no te llamó a ir, pues ¿qué estás esperando? Porque de nada sirve que tengas un llamado de Dios si no lo haces. No hay que esperar un banderazo de salida como muchas veces nos han enseñado. No, es que usted tiene que esperar que Dios le dé el banderazo de salida. No es cierto. Si Dios te llamó, ya te dio los dones, empezá a hacer lo que estás llamado a hacer. Si Dios te llamó a ir y eres una persona joven que no tiene ahorita todavía ni siquiera la capacidad para ir, pues empieza a prepararte, empieza a trabajar en ese llamado que Dios te dio. Empieza a llevar cursos, empieza a aprender cosas que vas a utilizar en el campo. Empieza a aprender primeros auxilios, a aprender carpintería, a aprender a sembrar la tierra, cosas que realmente se van a utilizar en el campo. Si Dios te llamó a enviar, pues a enviar se ha dicho. Así que hoy te quiero dejar esta pregunta. Ya sabes que Dios te llamó a algo, o sea, a ir y a enviar. La pregunta es, ¿a qué? Y una vez que la respondas es, ¿estás haciendo para lo que Dios te llamó? Si Dios te puso al frente de la batalla, pues te va a doler. Va a ser difícil, no te va a gustar, porque vas a ver a muchos soldados caer en el proceso. Vas a ver a mucha gente morir en el proceso. Va a ser feo, vas a todos los días decir, ¿seré yo el próximo? Pero tienes que poner tu confianza en Dios. Y Dios, si te llamó a enviar, pues tienes que saber que lo puedes hacer. Dios nos ha abierto oportunidades aquí en tu iglesia y mi labor como pastor es prepararlos a ustedes para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y lo que ustedes tienen que hacer es llevar a cabo la obra de Dios. Por eso aquí en tu iglesia tenemos oportunidades, tenemos una editorial. Si tu llamado es hacer libros y preparar personas a través de cosas escritas, sean para niños, adolescentes o jóvenes, ya no hay excusa, que hay una editorial. empezá a trabajar ahí. Si tu llamado es a llevar devocionales a las naciones y impactar a las personas así, tampoco hay excusa. Ahora que tenemos esta asociación con YouVersion, estamos llegando a nivel mundial. Si tu llamado es a ir, pues tampoco hay excusa. Te podemos ayudar para que conozcas diferentes misioneros en Ucrania, en Mongolia, en Ecuador, en Colombia, en Pakistán, en diferentes lugares del mundo, para que te empieces a preparar. Si tu llamado es a enviar, tampoco hay excusa. Tu iglesia tiene muchos ministerios que ocupan ayuda económica, ayuda de talentos y ayuda de manos para que crezca. Para que el mensaje de Jesús sea llevado a todo rincón. Que te llamen es algo que suena muy importante, pero tal vez al final no se siente tan cool como esperábamos. Ya has sido llamado, ahora te toca a vos hacer tu parte. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, porque nos permitiste un domingo más venir aquí a congregarnos, Padre Celestial, porque no estamos siendo perseguidos en este momento. Porque nos estás aclarando cosas, nos estás hablando a través de tu palabra, y tu Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Te pido, Señor, que nos hables al corazón, que nos guíes en la toma de decisiones que tenemos que tomar, ser intencionales. En nuestro llamado hay que ser intencionales. Que sea que si estamos llamados a ir, pues que empecemos a prepararnos para hacerlo. Y si estamos llamados a enviar, que empecemos a hacer lo que estamos llamados a hacer. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos guías a toda verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. La próxima semana vamos a estar hablando acerca del llamado en estos tiempos. Así que si tenés dudas acerca del llamado, de cómo Dios te va a llamar o cómo, si se oye una voz audible o algo parecido, la próxima semana definitivamente no te la puedes perder.